Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Convulsión en Podemos tras conocerse que seis de los concejales de máxima confianza de Carmena, entre ellos Rita Maestre, no irán en la lista de la formación morada. Todo un terremoto en la vida política municipal a escasas horas de que el secretario general Julio Rodríguez presente en la candidatura que lidera y que teóricamente estaba llamada a confluir con la lista encabezada por Carmena. No es que el núcleo duro de la alcaldesa abandone el proyecto, sino que en lugar de ir con la lista unitaria de Podemos, prefieren integrarse en la plataforma progresista de individuos y no de partidos con la que Carmena quiere repetir. De momento, ahí queda la advertencia de la dirección del partido. Los seis ediles se sitúan fuera de Podemos, según Echenique, palabras también de la alcaldesa desde Berlín.
La dirección estatal no coloca a nadie ni dentro ni fuera de Podemos. Cada persona se coloca a sí misma donde quiere estar, según sus propias decisiones políticas libres. Si estos compañeros y compañeras quieren entrar en el equipo de la alcaldesa por otra vía que no sean las primarias de Podemos, pues libremente lo pueden decidir hacer así.
Son unos concejales buenísimos, a que yo valoro muchísimo, y ellos, pues con su grupo político al que pertenecen, su partido político, pues han tenido unos, yo creo, desencuentros sobre la manera de entender las primarias por parte de del partido de Podemos, ¿no? Y ellos pues han tomado esta decisión.
El magistrado conservador Manuel Marchena, pieza clave en el juicio del Procés, presidirá un poder judicial de mayoría progresista. Así lo ha acordado el gobierno de Sánchez con el Partido Popular a escasas horas de que acabara el plazo para proponer a los 20 vocales que van a renovar el máximo órgano de gobierno de los jueces. La crisis del Supremo por el asunto de las hipotecas no ha impedido el pacto definitivo para la renovación del poder judicial, acuerdo duramente criticado por Ciudadanos. Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, Albert Rivera, líder de Ciudadanos.
Sabemos que hay que hacer reformas en el Poder Judicial, en la justicia española, por lo que importa para la democracia. Y las hemos empezado a hacer. Desaparecerá la comisión permanente que había en el Consejo General y trabajarán los 21 miembros a dedicación exclusiva.
Que en pleno siglo XXI se negocien los jueces a dedo en Ferraz y Génova me parece una vergüenza. Con lo que hemos visto en el Supremo, tanto en el Procés que viene ahora, como lo que hemos visto con las hipotecas, un auténtico fracaso y un espectáculo que se ha dado en el Tribunal. Si queríamos y queremos recuperar la credibilidad del Poder Judicial, esto es justo lo contrario de lo que había que hacer.
Lunes 12 de noviembre hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con Patricia Fernández. Juicio contra los seis miembros de la banda latina de Loñetas.
Cinco de ellos han admitido haber incurrido en los delitos de organización criminal, lesiones y daños, y tras llegar a un acuerdo con el Ministerio Público han aceptado 2 años y 1 día de prisión. 2 consiguen librarse de la cárcel.
Compás de espera entre comunidad y ayuntamiento sobre Madrid Central.
El gobierno regional sigue sin tener la documentación del proyecto que, insiste, el consistorio está colgada en la web del ayuntamiento. De no haber más información, el presidente Ángel Garrido mantiene su amenaza de acudir a los tribunales.
Presentada la cuarta edición de los presupuestos participativos.
Los madrileños podrán decidir el destino de 100 millones de euros, 70 a repartir entre todos los distritos y 30 para proyectos de toda la ciudad en los cuartos presupuestos participativos que, como novedad este año, van a modificar su calendario por las elecciones municipales de mayo. Los más votados se incluirán en los presupuestos de 2020.
La Policía Municipal lanza una campaña para prevenir atropellos en Madrid.
En Madrid es el tipo de accidente que produce un mayor número de fallecidos y heridos graves entre los mayores de 65 y los niños. En lo que llevamos de año, la cifra de víctimas mortales asciende a 15.
Y en los deportes parece que se aprieta la Liga Laura Cabrera.
La sexta, la Liga se aprieta y el Real Madrid se reengancha a ella. La derrota del Barcelona ante el Betis 3-4 en el Camp Nou dio alas a todos sus perseguidores. Atlético de Madrid, Sevilla y Alavés se quedan a tan solo un punto de los azulgrana y el Real Madrid, con la victoria en Balaído, se queda a 4 puntos de la cabeza. Lo peor fue el parte de lesionados. Nacho, con una disensión en el ligamento, puede estar 1 mes y medio de baja. Casemiro, con un esguince en el tobillo, 3 semanas. Bale ha viajado a Gales, donde se va a revisar del golpe recibido también en Balaídos. Y Reguilón podría tener también molestia física en los isquios y podría estar también de baja. Vendrá bien el parón de selecciones para recuperar efectivos. Por otra parte, se cerraba el Campeonato del Mundo de Karate con 6 medallas para la delegación española, 3 platas, 2 bronces y 1 oro, el conseguido en kata individual por la talaverana Sandra Sánchez.
Onda Madrid, área de servicio público.
Y lo primero, el estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. En este instante, afortunadamente, no encontramos complicaciones en la red de carreteras de la comunidad. La circulación es fluida tanto en las principales arterias de entrada y salida a Madrid como en la red secundaria. Tampoco hay incidencias en las rondas de circunvalación M40 y M50. Eso sí, está lloviendo en gran parte de la comunidad, así que desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, sean prudentes al volante.
¿Y con qué se encuentran ahora los conductores que transitan por las calles y vías de la capital? Margarita Pérez, Ayuntamiento de Madrid, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con un tráfico más lento en la Gran Vía, en el sentido Plaza de España, por lo tanto insistimos en la conveniencia de evitar con el coche la Gran Vía y utilizar el transporte público. También hallarán mayor lentitud en la calle O'Donnell hasta rebasar el cruce de Doctor Esquerdo. Hablamos del sentido M30. El motivo es que ha habido hasta hace pocos minutos unos trabajos que dejaban libre tan solo un carril. Estos trabajos ya han finalizado y esperamos que poco a poco se recupere la normalidad en ese punto. En cuanto al M30, de momento se circula con fluidez.
Vamos a comprobar también qué tal marchan ahora las cercanías de Renfe. Portavoz Ignacio Gómez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues en este momento nos encontramos en hora punta de la tarde en toda la red de cercanías y los trenes están circulando con total normalidad. Normalidad en las 9 líneas y en los servicios Civis. No hay ninguna incidencia, los trenes están cumpliendo sus horarios.
Normalidad también en el servicio de metro. ¿Qué tal van hoy los autobuses de la AMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid? Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Las obras que se están realizando en algunos puntos de la ciudad obligan a modificar itinerarios. Es el caso de la línea 138 en la calle Sepúlveda, de la 24 en Eduardo Requenas y de las líneas 112, 114 y el servicio especial 722 en Medina de Pomar. Además, a partir de hoy, la línea 110 modifica su última salida desde el interior de la Almudena, que será a las 6:15, ya que el cementerio ha modificado su horario de cierre.
El tiempo.
En otra jornada inestable, ¿qué tenemos en la previsión a corto plazo? Cuéntanos, Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues que vamos a tener que seguir con el paraguas, porque hoy la jornada va a continuar siendo de ambiente muy gris. Y es cierto que las precipitaciones, que ahora están más extendidas en gran parte de nuestro territorio, van a ir remitiendo en algunos puntos durante la tarde, pero no nos podemos confiar. La probabilidad más elevada de que sigan esas precipitaciones, eso sí serían chubascos débiles, va a ser en la cara occidental, pues en el entorno más cercano a la sierra, en la parte del oeste de la comunidad, pero en el resto ya decimos que esta tarde seguiremos con nubes que de forma dispersa nos podrían dejar todavía algunos chubascos, ya decimos que serían precipitaciones débiles. En cuanto a las temperaturas, hoy van a ser parecidas a las de ayer, pero perdemos algún grado, vamos a estar en general rondando los 14-15 grados de máxima. Bueno, hoy tenemos esto y mañana vamos a tener un regalo, porque el veranillo de San Martín, que justo es en estas fechas, ayer hasta el miércoles, en esos 3 días aproximadamente, se produce una subida las temperaturas. Mañana podríamos llegar a valores de hasta 18 o incluso 19 grados en algunos puntos. En la capital, pues también que lleguemos a 17, 18. Y mañana tendremos sol, ambiente despejado, durará poco porque el miércoles de nuevo más nubosidad y temperaturas que todavía se podrían mantener sin grandes cambios. Bueno, mañana a disfrutar y hoy con el paraguas cerca.
2:09, las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y también con Quique Viso a los mandos técnicos.
Programas informativos hay muchos en la radio, tertulias también. Lo que nos diferencia de los demás es usted, que para nosotros es lo primero. Sabemos que más allá del micrófono de Onda Madrid hay siempre alguien inteligente, audaz, educado, que merece una radio bien hecha, pensada, abierta, lejos de las obsesiones y los prejuicios. En el enfoque de Onda Madrid no hablamos para aquellos que tienen la verdad. Estamos con aquellos que buscan la verdad. Si lo siente así, le espero de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche.
El enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Ya ha pasado el fin de semana, así que hoy, viernes, es el día perfecto para empezar la semana con buen pie sobre el acelerador de tu nuevo crossover Ford Fiesta Active con motor EcoBoost. Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. Noviembre sin IVA en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
Y no te olvides, no te preocupes si es lunes, martes, miércoles, porque en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste. Condiciones en Ford.es.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Crisis política en Podemos a cuenta de la candidatura de Manuela Carmena. Los 6 concejales del ayuntamiento, entre ellos Rita Maestre o José Manuel Calvo, que se han desmarcado de las primarias, defienden que mantienen su compromiso con la formación morada y que al mismo tiempo van a participar en la conformación de la candidatura municipal en 2019. Seguimos trabajando para revalidar el ayuntamiento con Manuela Carmena al frente, afirman los ediles que han abandonado el proceso interno de Podemos. Paloma Nolasco.
Sobre esta plataforma y los 6 ediles de Podemos se han pronunciado ya 2 concejales independientes de Ahora Madrid. Pablo Soto y Nacho Murgui dicen que en esta plataforma habrá primarias participatarias, pero no cuotas de partido.
Esto, las famosas participatarias, ¿no?, que bautizó Manuela, pues precisamente esa es la cuestión. Es un proceso en el que la participación de los vecinos y vecinas es el que marca el rumbo, ¿no? Y no hay cuotas, no son, digamos, estructuras de partido las que deciden quién va en una lista o con qué orden.
Se someterán, como todo el mundo, a un proceso de participación, como se someterá todo el mundo el que quiera estar en esa lista, y que se someterán no como cuota de nadie, de ningún partido, de ninguna organización, sino como ciudadanos y ciudadanas que se presentarán en ese proceso participativo.
En el comunicado emitido tras conocerse su retirada del proceso de primarias, Rita Maestre, José Manuel Calvo, Jorge Jardía García Castaño, Marta Gómez, Paco Pérez y Esther Gómez dicen que son compatibles las 2 opciones, participar en la plataforma y su compromiso con Podemos. Recuerdan el proyecto de cambio plural iniciado por Carmena con múltiples actores, Podemos entre ellos, a través de 6 concejales. Escucharon a la ciudadanía entonces y ahora añaden, hay que seguir profundizando, uno, con el proceso político de cambio de la Ciudad de Madrid y 2, revalidando en 2019 la alcaldía con Carmena. Hasta el anuncio de su retirada, estos 6 ediles formaban parte de la lista unitaria encabezada por Julio Rodríguez, que en principio se iba a presentar esta tarde.
Todo este lío ha sorprendido a Carmena en Berlín, donde se encuentra de visita oficial. La alcaldesa ha dicho que estos 6 ediles van a continuar en el proyecto porque han desempeñado su trabajo muy bien, además de añadir que las cuotas de los partidos no son positivas. La plataforma de la candidatura en torno a Carmena va a ser presentada en unas semanas. Mar García.
Lo ha dicho desde Berlín, donde se encuentra de viaje oficial Manuela Carmena. Cuenta con ellos. Seguirán en su proyecto estos, los 6 concejales de Podemos, porque asegura Manuela Carmena, aseguran la continuidad.
Que han desempeñado su trabajo muy bien, con los que yo me siento muy cómoda y muy bien, y creo que forman parte de la continuación del proyecto, ¿no? Mientras tanto, pues la plataforma va dando sus pasos. Ya, yo creo que dentro de 1 o 2 semanas ya se presentará.
La decisión de los 6 concejales de Podemos para Carmena es solo un desencuentro político interno. Ella, en su plataforma, busca personas no cuotas, personas con o sin afiliación. El requisito para Manuela Carmena, la vocación política.
Estas cosas que yo creo que no son positivas, de las cuotas y digamos de los acuerdos internos de partidos, sino no hacer una candidatura de personas que están pues en sus profesiones y que están dispuestos en un momento determinado a estar 4 o 5 años en política, haciendo una labor solidaria, que es lo que hay que hacer.
La plataforma casi lista para ser presentada, lo avanza también la responsable de su gestión, la hoy alcaldesa en funciones, Marta Higueras.
Yo la verdad es que en asuntos internos de Podemos no entro ni salgo, ellos verán cómo organizan sus asuntos internos. Lo que yo os puedo decir es que la plataforma está en marcha, que contamos con absolutamente todas las sensibilidades y toda la gente que quiera sumarse, y otras cosas internas de los partidos nosotros no vamos a entrar.
En definitiva, una plataforma sin cuota de partido.
Y luego está la reacción de la Dirección Nacional del Partido con ese aviso por parte de Echenique. Duro aviso, no serán concejales de Podemos si no participan en las primarias. José Frutos.
Pablo Echenique no ha dejado demasiado lugar a las interpretaciones. El secretario de Organización de Podemos dice que el partido no concibe tener un concejal que le represente sin que haya pasado por unas primarias propias.
Los concejales del Ayuntamiento de Madrid que representen a Podemos, cuando el ayuntamiento se conforme, cuando la papeleta municipal se conforme, pues serán los que han pasado por las primarias de Podemos, que es una seña de identidad, creo, no solamente de nuestro partido, sino también de la nueva política. Y creo que con esto lo estoy diciendo todo.
Pero sí tenía algo más que decir. Insistía en que los candidatos de Podemos tienen que ser elegidos por los inscritos de la formación, porque está en el reglamento y en el ADN de Podemos. Una decisión en contra supone la autoexclusión, según ha venido a decir.
La dirección estatal no coloca a nadie ni dentro ni fuera de Podemos. Cada persona se coloca a sí misma donde quiere estar, según sus propias decisiones políticas libres.
De todas formas, vía libre a que se integren en el equipo de Carmena.
Pensamos que Manuela Carmena tiene que tener capacidad para poder elegir su equipo, y pensamos que eso es compatible con que Podemos tenga primarias.
Concejales, pero no de Podemos.
Para esta tarde había previamente convocada una rueda de prensa del secretario general de Podemos, de Julio Rodríguez, para la presentación de la candidatura encabezada por él mismo. Una convocatoria de prensa que, según acabamos de conocer, ha quedado finalmente anulada. Confían en que quizás el miércoles puedan presentar la candidatura sin los ediles ya pertenecientes al Ayuntamiento de la capital. Mientras, en el Grupo Parlamentario de la Asamblea de Madrid consideran que esta crisis no tendría por qué afectarle a ellos ni tampoco a la lista encabezada por Errejón, Pepe.
Sí, el sector errejonista del Grupo de Podemos en la Asamblea estima que la crisis abierta en el Grupo Municipal no tendrá ninguna influencia en el ya avanzado proceso de candidatura para la Comunidad de Madrid. Actualmente los afines a Errejón controlan los resortes del Grupo Parlamentario con el apoyo de Ramón Espinar, secretario general de la formación en la Comunidad. Fuentes errejonistas de la dirección del grupo nos trasladan, no obstante, su perplejidad por la decisión de los concejales, pero ratifican su escasa influencia en el proceso regional, porque la candidatura encabezada por Errejón, en virtud de las primarias, solo está pendiente ya de la manera de integrar a las dos convergencias, es decir, a Izquierda Unida y a Equo. De esta manera quedarían excluidos los miembros del sector anticapitalista, que se negaron a participar en las primarias por considerar que se daba el resultado ya prácticamente cerrado y eludía la verdadera participación. Fuentes de este propio sector anticapitalista nos ratifican su hoy por hoy ausencia de la candidatura a las próximas elecciones regionales. Además, entienden que el plante de los dos concejales, viene a ratificar su criterio de falta de democracia interna en las primarias de Podemos Madrid. Ellos piden otras primarias autonómicas en las que cada sector presente a sus candidatos, es decir, los que apoyan a Errejón, los anticapitalistas, Equo e Izquierda Unida.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Compás de espera en el duro y largo conflicto que mantienen Comunidad y Ayuntamiento a cuenta de Madrid Central. El presidente Garrido había exigido la documentación del proyecto para evitar acudir a los tribunales y la alcaldesa le contestó diciendo que los informes que reclama están disponibles en la página web municipal. Se aguardaba para hoy la respuesta del gobierno regional, pero en Sol de momento se lo están pensando, Begoña Alarcón.
Buenas tardes, se lo estaban pensando porque dicen que aún no tienen la respuesta oficial de Carmena, no hay carta sellada y registrada, tan solo un correo electrónico en el que efectivamente se remite a la página web del Ayuntamiento de Madrid para consultar toda la información de Madrid Central, según explica el presidente de la comunidad, Ángel Garrido.
Quiero recibir hoy es la carta contestación del Ayuntamiento sellada y registrada, porque insisto, es que lo tenemos por correo electrónico, por lo tanto, cuando lo recibamos, si ellos indican en esa carta que toda la documentación está en esa página web, entenderemos que toda la documentación de este proyecto está en la página web y a partir de ahí actuarán nuestros servicios jurídicos.
Los servicios jurídicos de la comunidad entienden que falta documentación para poner en marcha Madrid Central y si la única documentación es la de la web, se analizará y se actuará en consecuencia, dice Ángel Garrido, a quien, por cierto, no le parecen estas las formas adecuadas de responder al requerimiento oficial de la comunidad.
Creo que además la documentación la hemos pedido por el conducto oficial, que es que se nos envíe el expediente. Insisto, yo lamento que no se nos envíe, como yo creo que marca también la cortesía y el buen trato entre administraciones, que hubiera sido enviarnos en formato digital o en formato papel el expediente completo. Pero bueno, ya que ellos indican que ahí está toda la documentación, la actuaremos en consecuencia.
Hay que hacer las cosas paso a paso, asegura Garrido, pero parece que solo la paralización del proyecto evitará que la comunidad llegue a los tribunales.
Entre tanto, el Partido Popular del Ayuntamiento continúa reuniéndose con colectivos y grupos afectados por la entrada en vigor de Madrid Central dentro de 18 días. Hoy lo han hecho con los empresarios de garajes y aparcamientos y al término del encuentro han insistido en su idea de que este proyecto va a suponer la ruina y también la parálisis de muchos negocios como estos. Madrid Central, según sus datos, va a suponer pérdidas de más del 60% en los parking del Distrito Centro. Eva Prat.
Ni se ha contado con ellos ni se les ha escuchado. Es la principal queja de los propietarios del medio centenar de garajes afectados por Madrid Central. Aseguran, por ejemplo, que muchos de estos aparcamientos no pueden pagar los cerca de 50.000 euros que supone la instalación del sistema informático que les pide el Ayuntamiento. Domingo Prada, presidente de la Asociación de Empresarios de Garajes de Madrid.
Que esa cantidad es muy grande lo que hay que pagar para que el sistema sea bueno. Entonces, ¿qué sucede? Que el Ayuntamiento tiene pensado que lo hagamos manualmente, pero manualmente ya hay sitios que lo están haciendo y la cantidad de problemas que hay, porque claro, es una cosa manual, la gente puede equivocarse de matrícula, de letra, de mil cosas, entonces no es efectivo, lo efectivo realmente es el sistema de lectura pues, de matrículas. Eso no lo tienen previsto, no han hecho absolutamente nada para preverlo. ¿Qué prisa les corre meterse en este berenjenal a 6 meses de las elecciones?
Con la experiencia de las pasadas Navidades, calculan que pueden perder hasta un 60% de sus clientes porque nadie va a atreverse a ir al centro, entre ellos los turistas nacionales. Jesús Merino, gerente del parking de Relatores.
Empezamos ahora, el señor coge el coche, está nuevo el coche, contamina muy poco, sin embargo aquí en Madrid no va a poder entrar. Ese señor no sabe, ni se le ocurre pensar que hay ese tipo de cosas aquí en Madrid. Entonces, pues claro, va a entrar y nadie le va a poder quitar una multa de 90 euros.
Todas estas quejas las ha escuchado el portavoz del PP en el consistorio, José Luis Martínez Almeida.
Que el Ayuntamiento de verdad recapacite, que no haga un acto de soberbia, que asuma que no está lo suficientemente maduro este proyecto y que proceda a paralizarlo.
Almeida ha insistido en que si el PP gana las elecciones, modificará el decreto sobre Madrid Central aprobado en Junta de Gobierno.
La ciudadanía madrileña volverá a decidir el destino de 100 millones de euros en la cuarta edición de los presupuestos participativos de Madrid. Hasta el próximo 6 de enero, los residentes inscritos en la plataforma Decide Madrid pueden presentar sus aportaciones para que el Gobierno municipal pueda ponerlas en marcha. Mar García.
Aunque es año electoral, hasta 2020 no podrán empezar a ser una realidad. Estrenan oficina y llegan así los cuartos presupuestos participativos. 100 millones de euros, 70 para distritos, 30 para proyectos de ciudad y con un calendario que se va a adoptar a esas elecciones en mayo para no interferir en el proceso, aunque el delegado Pablo Soto está convencido que serán estos cuartos presupuestos participativos, serán una realidad.
Los presupuestos participativos en la Ciudad de Madrid están para quedarse. No solo porque sea ya una cuestión de que es la cuarta convocatoria, y como ha habido muchas, pues ya tiende a quedarse, sino porque en Decide Madrid hay más de 400.000 madrileños y madrileñas registradas, que estamos hablando de que si fuese un grupo municipal tendría algo así como 18 concejales.
La votación final será en junio, después de conocer quién va a gobernar Madrid los próximos 4 años. De momento, hasta el 6 de enero, podemos registrar nuestras propuestas, nuestras ideas, propuestas más valoradas. Las conoceremos a partir del 26 de mayo y luego esa votación final ya en junio.
El Grupo Municipal Socialista va a presentar una propuesta para universalizar la educación infantil en la ciudad de Madrid y también su gratuidad. El anuncio lo hacía esta mañana su portavoz, Purificación Causapié, durante la visita de las obras de la nueva escuela de Butarque, Ángel García.
Sí, esta de Butarque es una de las 13 nuevas escuelas infantiles municipales que se abrirán en la capital el próximo año. Serán casi 1.700 nuevas plazas que se han conseguido, según los socialistas, gracias a su empeño para conseguir de la educación infantil una prioridad. Ahora el objetivo de su portavoz, Purificación Causapié, es universalizar este periodo educativo y hacerlo completamente gratuito con un proyecto que presentarán en el Pleno y que quieren que ahora Madrid lo incorpore en el presupuesto de 2019.
Tiene que formar parte de un derecho educativo, de un derecho que deben tener todos los niños y las niñas de la ciudad de Madrid, un derecho también de las familias, y en ese contexto es donde vamos a plantear ese proyecto, insisto, de gratuidad y de universalización de las escuelas infantiles.
Esta escuela infantil de Butarque comenzará a funcionar el próximo 28 de enero y contará con 10 aulas en distintos grupos de 0 a 3 años. En todo caso, los socialistas recuerdan que la oferta de escuelas infantiles en la ciudad de Madrid sigue sin cubrir toda la demanda.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
La asociación Jusapol ha convocado una concentración de policías y guardias civiles de 24 horas desde las 11 de esta noche ante el Congreso de los Diputados. Piden que se apruebe mañana la toma en consideración de su iniciativa legislativa de equiparación salarial de las fuerzas de seguridad. Marta Zúñiga.
Es una vieja reivindicación histórica, la de la equiparación salarial entre funcionarios de los distintos cuerpos policiales que operan en nuestro país. Quieren que las retribuciones de policías y guardias civiles se igualen con los cuerpos autonómicos.
No es una ley que se pida una subida salarial. Lo que estamos pidiendo es una ley de igualdad, entre españoles, y que se cumpla la cláusula octava del acuerdo que firmaron sindicatos y asociaciones, en el que se comprometían a promover una iniciativa legislativa como la que estamos presentando.
Es el presidente de la Plataforma de Policías y Guardias Civiles, Jusapol, Nathan Espinosa, que está convencido de que el Pleno del Congreso tomará en consideración esa iniciativa legislativa popular promovida por dicha plataforma.
Si se vota en contra mañana de nuestra iniciativa legislativa popular, vamos a presentar no 550.000 firmas, no, vamos a presentar 1.000.000 de firmas en 2-3 meses, con lo cual no vamos a parar hasta conseguir nuestro objetivo, es que se regule ya de una vez por todas una ley que equipare el salario, las jubilaciones, las pagas extras, los servicios extraordinarios y la asistencia a juicio y el salario mensual de todas las policías de España.
Por ello, a la espera de lo que ocurra en el Parlamento mañana, llevarán a cabo una vigilia de 24 horas frente a sus puertas desde las 11 de esta noche.
La Audiencia Provincial de Madrid ha juzgado hoy a 6 de los miembros más activos de la banda latina de los Nietas que operaban en los barrios de Vallecas, Arganzuela y Villaverde. Aunque se dirimía una agresión concreta con cuchillos contra un miembro de una banda rival, la acusación principal ha sido la de pertenecer a una organización criminal. Finalmente, ha habido acuerdo entre la Fiscalía y sus defensas y se les va a imponer una pena de 2 años de prisión, menos de la mitad de lo que se solicitaba, Luis Mínguez.
La Fiscalía solicitaba 5 años y 10 meses de prisión por la agresión a un miembro de los trinitarios en unos billares de Vallecas, pero sobre todo, en efecto, por considerarles integrantes de una organización criminal, los Nietas. El acuerdo de conformidad ha consistido en rebajar la condena final a solo 2 años de cárcel a cambio de que todos reconozcan su integración en la banda. Para los 3 Nietas, que están ya encarcelados por otros delitos, se sumará a su condena. Para el resto, los 2 años no supondrán ingreso en prisión. Un buen acuerdo para sus abogados, que se completa con medidas de reeducación. Alejandro Aguirre y Daniel Montes, abogados.
El acuerdo, pues puedo decir que ha sido satisfactorio, que se ha rebajado a todo lo que hemos podido y bueno, entiendo que dentro de la legalidad pues es la calificación que correspondía, además teniendo nosotros bastante herramientas de defensa en su momento, claro.
Con el compromiso también incluso de llevar a cabo unos cursos de concienciación, unos cursos de reinserción social que le pueda imponer la sala en ejecutoria.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
En la periferia brillante de una galaxia mediana, oscuro, donde flota nuestro mundo, tú que vienes a romper.
Del sonido tradicional al electrónico, los temas de María Arnal y Marcel Vallés no son precisamente comerciales, aún así son uno de los grupos más escuchados de nuestro país. Actúan a las 8:30 en el Teatro Nuevo Apolo.
Desbocados, corren con el morro en llamas, el fuego baila y tú cantas, lamen lunas desorbitadas, las mareas, mareadas, así me sigues al trote.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? El magistrado conservador Manuel Marchena, pieza clave en el juicio del Procés, presidirá un poder judicial de mayoría progresista. Así lo ha acordado el gobierno de Pedro Sánchez con el Partido Popular a escasas horas de que acabe el plazo para proponer a los 20 vocales que van a renovar el máximo órgano de gobierno de los jueces. La crisis del Supremo por el asunto de las hipotecas no ha impedido el pacto definitivo para la renovación del poder judicial, acuerdo duramente criticado por Ciudadanos. Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, Albert Rivera, líder de la formación naranja.
Sabemos que hay que hacer reformas en el Poder Judicial y la justicia española por lo que importa para la democracia. Y las hemos empezado a hacer. Desaparecerá la comisión permanente que había en el Consejo General y trabajarán los 21 miembros a dedicación exclusiva.
Que en pleno siglo XXI se negocien los jueces a dedo en Ferraz y Génova me parece una vergüenza. Con lo que hemos visto en el Supremo, tanto en el Procés que viene ahora, como lo que hemos visto con las hipotecas, un auténtico fracaso y un espectáculo que se ha dado en el tribunal.
Y terremoto político en el Ayuntamiento de Madrid después de que 5 concejales de Podemos, que pertenecen al núcleo duro de Carmena, hayan abandonado el proceso de primaria. Se desmarcan de esa formación, pero al mismo tiempo dan un paso al frente para incorporarse a la plataforma progresista de individuos y no de partidos con la que Manuela Carmena quiere repetir como aspirante a la alcaldía. De momento, ahí queda la dura advertencia de la dirección del partido. Los 6 ediles se sitúan fuera de Podemos, según Echenique, palabras también de la alcaldesa de la capital desde Berlín.
Si estos compañeros y compañeras quieren entrar en el equipo de la alcaldesa por otra vía que no sean las primarias de Podemos, pues libremente lo pueden decidir hacer así.
Son unos concejales buenísimos, a que yo valoro muchísimo, y ellos pues con su grupo político al que pertenecen, su partido político, pues han tenido unos, yo creo, desencuentros sobre la manera de entender las primarias por parte del partido de Podemos, ¿no? Y ellos pues han tomado esta decisión.
Lunes 12 de noviembre hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con Patricia Fernández. Artur Mas condenado a pagar casi 5 millones de euros por el referéndum ilegal de 2009.
El Tribunal de Cuentas condena al expresidente catalán, a la exvicepresidenta Joana Ortega y a los exconsejeros Francesc Homs e Irene Rigau a reintegrar al Estado 4,9 millones de euros indebidamente utilizados en la financiación de la consulta del 9N, celebrada a pesar de haber sido suspendida por el Constitucional.
Martínez Arrieta apunta a presidir el Tribunal del Procés.
Considerado más progresista que el nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial, Manuel Marchena, se situará al frente del tribunal que enjuiciará la cúpula del Procés precisamente por ser el magistrado de más antigüedad, tanto de la Sala de lo Penal como del propio tribunal del caso. También es posible que pueda asumir la ponencia de la sentencia.
Compás de espera entre comunidad y ayuntamiento de la capital sobre Madrid Central.
El gobierno regional sigue sin tener la documentación del proyecto que, insiste, el consistorio está colgada en la web del ayuntamiento. De no haber más información, el presidente Garrido mantiene su amenaza de acudir a los tribunales.
Novedades en el etiquetado de los los alimentos.
El Ministerio de Sanidad implantará un nuevo etiquetado de alimentos y bebidas con colores en función de su contenido en azúcares, grasas saturadas, sal, calorías, fibra y proteínas. Los colores verdes identificarán los alimentos más saludables, los rojos, los de menor calidad nutricional.
Onda Madrid, área de servicio público.
Todavía con las calzadas mojadas, estado de la circulación en las carreteras. Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora tengan precaución principalmente en la ronda de circunvalación M40, donde van a encontrar tráfico intenso en la zona de Coslada, dirección A3, y en Villaverde, sentido A4. En el resto de la red de carreteras madrileñas no encontramos incidencias a destacar ni en los accesos a Madrid de entrada y salida, ni tampoco en la ronda de circunvalación M50. Como bien decías, está lloviendo y hay llovido a lo largo de la mañana en gran parte de la comunidad, así que les vamos a insistir, moderen la velocidad y, por supuesto, sean prudentes al volante.
¿Qué tal sigue el tráfico en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues a pesar de la lluvia, de las calzadas mojadas, el tráfico se mantiene bastante suave. No tenemos que destacar de momento problemas importantes en ningún punto. Mayor actividad en algunas zonas, como por ejemplo la calle de O'Donnell, con Doctor Esquerdo, también los movimientos próximos a las salidas desde el centro a la Avenida de América, pero tan solo circulación intensa, no hay retenciones, no hay ningún percance que destacar en estos momentos. Y si hablamos de la M30, se circula sin problemas.
El tiempo.
El tiempo en otra jornada de paraguas. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, nos queda poco porque mañana volverá a lucir el sol. Tendremos un ambiente mucho más tranquilo y sin precipitaciones y con subida de temperaturas porque estamos en medio del veranillo San Martín. Pero hoy sí, hoy toca todavía durante la tarde tener el paraguas cerca, sobre todo con mayor probabilidad de que sigan esas precipitaciones en la parte del oeste de la comunidad, en la zona de la sierra, la franja justo occidental. En el resto vamos a seguir con nubosidad y no se descarta también de forma dispersa pues que pueda caer algún chubasco aislado, pero ya decimos que serían precipitaciones débiles y van a ser más probables en el oeste. En cuanto a las temperaturas, van a ser parecidas a las de ayer, pero perdemos algún grado. Nada, no lo vamos a sentir mucho, nos quedaremos con máximas que en general estarán rondando los 14 o 15. Mañana, ese veranillo de San Martín que decía, que dura muy poquito, va a hacer que las temperaturas asciendan, que lleguemos a valores de hasta 18 o 19 grados en muchos puntos de la comunidad y sobre todo lo que decía, con ambiente más soleado. Eso sí, a primeras horas no se descarta algo de bruma, ambiente de neblina, pero después una jornada sin paraguas y con temperaturas en ascenso. Durará poco, lo decía, el miércoles volveremos a tener más nubosidad y unas temperaturas que empezarán a descender. Hoy, recuerden, esta tarde, paraguas cerca, sobre todo hacia el oeste de la comunidad.
37 minutos y serán las 3 de la tarde. Las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Quique Viso a los mandos técnicos y con María José Francisco en la producción.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Más de 445.000 trenes circularon al año en la red de cercanías Madrid en 2017. Más de 1.250 personas trabajan para garantizar el correcto funcionamiento e información al cliente del servicio del núcleo, en el que viajan al día más de 900.000 viajeros.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
PSOE y Partido Popular han pactado ya el reparto de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces. Habrá mayoría progresista porque el PSOE podrá nombrar a 11 de los 9 vocales, aunque el presidente será el candidato que pedía el Partido Popular, Manuel Marchena, que ahora tendrá que renunciar a juzgar a los líderes independentistas por el referéndum del 1 de octubre. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Manuel Marchena dejará de presidir la sala de lo penal que iba a enjuiciar el procés y será sustituido, según fuentes del Supremo, por Andrés Martínez Arrieta, que asumiría también la redacción de la sentencia una vez finalice la vista oral. Martínez Arrieta es el magistrado más antiguo de la sala de lo penal del Alto Tribunal y se le considera más progresista que a Marchena. Pertenece a la moderada Asociación Francisco de Vitoria. Todos los nombramientos, además, van a cambiar el equilibrio de fuerzas en el Tribunal del Procés. Los conservadores se van a quedar en minoría porque a Marchena tendrá que sustituirle probablemente una magistrada progresista, Susana Polo. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, confirmaba que habrá cambio de cara al juicio.
Señor Marchena no se puede hacer cargo, evidentemente, de la parte que le correspondía en el juicio del proceso.
Las negociaciones para la renovación del Poder Judicial las ha liderado la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y su antecesor en el cargo, el popular Rafael Catalá, y el Gobierno ha querido llegar al pacto lo antes posible para dar un mensaje de acuerdo y consenso de los partidos ante el descrédito de la justicia tras la resolución del Supremo sobre las hipotecas. En el acuerdo se incluyen cambios en la normativa del Consejo General del Poder Judicial para que no haya comisión permanente y para que los 20 vocales y el presidente trabajen de forma exclusiva y a tiempo completo. Buscan, además, que este órgano sea menos presidencialista. Podemos, que rechaza a Manuel Marchena como presidente y la forma de repartirse el poder judicial, aspira a tener 4 vocales en el Consejo. Ciudadanos no ha querido participar en el reparto.
Bueno, el Partido Popular celebra el acuerdo, mientras que Podemos critica que una mujer no presida el Consejo General del Poder Judicial y Ciudadanos, por su parte, ataca a populares y también a socialistas por el reparto de los jueces. Flor Carazo.
Pablo Casado ha defendido que nunca romperá relaciones con el partido que está al frente del Gobierno y que apoyará propuestas responsables que tengan que ver con el Estado, como la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El líder del PP ha destacado la independencia de los candidatos.
Son personas de reconocido prestigio, con una trayectoria de décadas al servicio de la Administración de Justicia, con plena independencia y profesionalidad. Y en el caso de Manuel Marchena, lo que puedo decir es que es un jurista de los mejores que haya tenido España en las últimas décadas y que yo creo que cuenta con el respeto de toda la profesión y con el prestigio también de los que somos representantes de los españoles.
La diputada Esther Peña ha celebrado que se hayan desbloqueado las negociaciones y ha incidido en que será un consejo progresista.
Queremos una mayoría progresista en ese consejo y lo que estamos exigiendo desde el Partido Socialista son diferentes perfiles de expertos y expertas en derecho laboral, de expertos y expertas en igualdad y en lucha contra la violencia de género, de expertos y expertas en lucha contra la corrupción.
La portavoz de Podemos, Noelia Vera, ha reconocido haber hablado con el PSOE sobre esta renovación y ha lamentado que se haya quedado fuera su petición de que una mujer presida este órgano.
Lo que no hemos hecho ha sido hablar de ningún nombre en concreto, eso lo desmiento completamente, pero sí hemos hablado y esa ha sido la exigencia, que sea una mujer la que coordine y que se intente facilitar el proceso de votación para que sea una mujer la que finalmente lo presida.
Albert Rivera en Telecinco ha criticado que PSOE y PP hayan negociado el reparto de los jueces.
Que en pleno siglo XXI se negocien los jueces a dedo en Ferraz y Génova me parece una vergüenza. Con lo que hemos visto en el Supremo, tanto en el procés que viene ahora, como lo que hemos visto con las hipotecas, un auténtico fracaso y un espectáculo que se ha dado en el Tribunal. Si queríamos y queremos recuperar la credibilidad del Poder Judicial, esto es justo lo contrario de lo que había que hacer.
Rivera ha reprochado a ambos partidos que no se pongan de acuerdo en otros asuntos como la educación o la reforma de la administración.
Más de 4.900.000 euros, este es el dinero que tendrá que devolver el expresidente catalán Artur Mas a la Generalitat por los gastos derivados de organizar la consulta ilegal del 9 de noviembre. Así lo ha acordado el Tribunal de Cuentas, que también condena a los que fueran consellers OMS, Irene Rigau y Joana Ortega a pagar cifras que oscilan entre los 3.5 millones y los 1,7 millones por ser, junto a Mas, los máximos responsables de esas decisiones, de las decisiones para elaborar aquella consulta. En total hay 10 condenados, aunque el único que debe asumir el pago de la condena es Mas, por ser el máximo responsable de la Generalitat en el momento de los hechos. Esta sentencia, este fallo, es recurrible. El número 2 de Ciudadanos, Villegas, considera justa esa decisión del Tribunal de Cuentas. Desde el Partido Popular, Teodoro García Egea espera que el gobierno de Sánchez respete la decisión de la justicia.
Se demuestra en todos estos procedimientos, más allá de cuáles sean las resoluciones al final, que en todo caso nosotros las respetamos todas, las que nos gustan y las que no, es que no hay políticos que estemos por encima de la justicia, no hay políticos que estemos por encima de las leyes, y aquí lo que ha pasado en España, lo que ha pasado en Cataluña, es que ha habido políticos que se han creído que estaban por encima de las leyes, por encima del Estado de Derecho, y que no tenían que hacer caso a los tribunales.
Esperemos que ahora Pedro Sánchez no salga en auxilio del señor Artur Mas ni de ninguno de los condenados ni de ninguno de los apercibidos por la justicia, que era ya lo que faltaba en España, en la España en la que se quiere que La Rioja se hable en euskera y que se quieren indultar a los presos que hoy están por decisión judicial en la cárcel, ¿no?
Entre tanto, los independentistas vuelven a plantar cara a la monarquía y Junts per Catalunya anuncia que va a pedir que el Parlament investigue las presuntas actividades delictivas de la Casa Real. El partido liderado por Puigdemont contesta así a la decisión del Gobierno central, que decidió recurrir al Constitucional el resultado de una moción presentada por los comunes que pedía a su vez reprobar el discurso de Felipe VI por su intervención tras el referéndum y abolir la monarquía. Ahora, lo que busca Junts per Catalunya es que se aclare qué maniobras hizo la monarquía para presionar a empresas catalanes a que cambiasen su sede social. El diputado Josep Costa también quiere, de paso, investigar las supuestas actividades irregulares o delictivas de personas vinculadas con la familia real.
La cuestión de supuestos fondos o supuestas cuentas irregulares que pueda tener el anterior jefe del Estado o personas vinculadas a él en paraísos fiscales, y las actividades presuntamente irregulares o delictivas que puedan tener relación con estos fondos. Y esto tiene que ver, digamos, con las grabaciones o con las declaraciones que se dieron a conocer recientemente de la señora Corina, que, como todos sabemos, está vinculada, sería una de las personas vinculadas a la familia real.
Los Mossos de Escuadra han identificado e interrogado al presunto agresor de un cámara de Telemadrid que fue confundido por un operador de TV3 durante una manifestación en apoyo a una mujer que retiraba lazos amarillos el pasado 29 de agosto. Está acusado de un delito de lesiones leve y otro contra los derechos fundamentales. Onda Madrid, en Barcelona, Josep Moragas.
El hombre que agredió al cámara de Telemadrid se presentó a una comisaría el viernes cuando supo que los Mossos de Escuadra lo habían identificado. Está acusado de un delito de lesiones leves y otro contra los derechos fundamentales y las libertades públicas. Recordemos que en esta manifestación convocada por Ciudadanos en contra de la violencia, uno de los manifestantes confundió al cámara de Telemadrid por uno de TV3. Esta manifestante vio una pegatina amarilla en la cámara que confundió con un lazo amarillo. El cámara fue increpado por 3 personas, 2 de las cuales le propinaron diversos puñetazos en la cara. De momento, solo uno ha sido identificado.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Volvemos a la crónica local y regional. 15 personas han fallecido en lo que llevamos de año bajo las ruedas de un vehículo en la capital. La Policía Municipal de Madrid ha puesto hoy en marcha una campaña especial para la prevención de atropellos, dirigida sobre todo a mayores de 65 años y también a los niños. Elia Fernández.
Son los que más sufren este tipo de accidentes. Por eso los agentes van a poner el foco en puntos sensibles, como el entorno de colegios, centros de salud y residencias o parques infantiles. Habrá controles de velocidad y se vigilarán sobre todo los cruces regulados con semáforos. Fernando Rodríguez, portavoz de Policía Municipal, explica por qué.
Estamos haciendo mucho hincapié, sobre todo en respetar los semáforos, tanto conductores como peatones, cruzar el semáforo o circular siempre que tenga la fase verde. Muchos de estos atropellos tienen lugar en los pasos de peatones habilitados con semáforos, y eso es lo que estamos poniendo un poquito de hincapié, porque creemos que ahí puede estar la clave para reducir la tasa.
Desde enero se han contabilizado 1.248 atropellos en la capital. Lo peor, esos 15 fallecidos, que ya igualan la cifra total de 2017.
Los hospitales madrileños necesitan de forma urgente donaciones de sangre del grupo B negativo, que se encuentran en alerta roja después de un fin de semana donde las reservas han bajado muchísimo debido al puente por la festividad de la Almudena en la capital. Pilar Peña, responsable de promoción del Centro de Transfusión de la Comunidad.
Tenemos tres grupos en alerta, que son el cero positivo, el A positivo y el A negativo. En alerta amarilla quiere decir que hace falta donaciones en los próximos 2-3 días. Y luego tenemos en urgente el grupo B negativo. Hace falta sangre urgente de ese grupo. Esta semana tenemos tres maratones de donación de sangre en el Hospital de Móstoles mañana día 13, en el Hospital del Tajo el miércoles día 14 y en el Hospital Puerta de Hierro el miércoles y jueves 14 y 15. O sea que es una buena oportunidad para ir a donar sangre.
La Comunidad de Madrid se va a reunir pasado mañana con la delegación del Gobierno para frenar las incursiones de grafiteros en el metro. Este fin de semana se han repetido los intentos de pintadas en cuatro estaciones del suburbano. El Sindicato de Maquinistas denuncia que esta situación ha extendido el miedo entre los conductores, sobre todo en el turno de noche. Su portavoz, Juan Antonio Ortiz, pide más seguridad.
Cualquier persona va a la ferretería a comprar una llave y puede acceder a la cabina de un tren y hacer una incursión en una cabina. Nosotros pedimos que pongan cerraduras electrónicas o algún tipo de cerraduras más específicas, como lo tiene una cabina de avión o lo tiene un tren de Renfe o lo tiene cualquier otro metro que no sea Metro de Madrid.
El PP de Móstoles abandona la comisión de investigación sobre la operación Púnica, lo ha anunciado en rueda de prensa este grupo municipal esta misma mañana. ¿Cuáles han sido los motivos, María Martínez de Mora?
El Partido Popular mostoleño asegura que el Gobierno está utilizando la comisión para tapar sus enfrentamientos y su mala gestión del municipio. Por ese motivo, el PP se levanta de la mesa y no acudirá a más comisiones convocadas sobre la operación Púnica. Lo ha anunciado su portavoz esta mañana en rueda de prensa, Mirina Cortés.
Hemos decidido decir basta ya, ausentarnos, levantarnos de esa comisión de investigación.
Cortés ha señalado que ha sido una decisión muy meditada, que ha concluido con la retirada del partido de esta comisión de investigación, que según el Partido Popular está corrompida desde hace tiempo.
Cuando las comisiones de investigación se han convertido en un disparadero para atacar solo y exclusivamente al Partido Popular.
La portavoz popular ha acusado al Ejecutivo de utilizar esta comisión para desviar la atención de su incapacidad para resolver los problemas de la localidad.
No tienen una respuesta y, en cambio, están dedicados a hacer el revisionismo.
El PP ha asegurado que continuará colaborando con los jueces y que serán ellos los que determinen qué sucede con este asunto.
Onda Madrid, deportes.
Actualidad deportiva, Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Felipe. Llegamos al parón de selecciones con la Liga más disputada que nunca. La derrota del Barcelona ante el Betis inesperada ayer en el Camp Nou por 3-4 ha dado alas a sus perseguidores. Atlético de Madrid, Sevilla y Alavés están a tan solo un punto de los azulgrana y el Real Madrid se reengancha también a la Liga con la victoria en Balaídos. Es ahora sexto con 4-4 puntos del Barcelona. Victoria contundente la de los blancos, 2-4 de nuevo con Benzema en plan estelar guiando al equipo hacia la victoria. Lo mejor fue el resultado y lo peor las lesiones. El Celta planteó un partido muy duro que acabó con 4 lesionados en las filas blancas. Cuéntanos, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. 4 futbolistas salieron tocados de Balaídos. Esta mañana hemos conocido el diagnóstico de las lesiones de 2 de ellos. Nacho, desinserción del ligamento colateral interno de la rodilla derecha, va a estar de baja en torno a las 6-8 semanas, es decir, no volverá a jugar al fútbol hasta enero de 2019. Casemiro, esguince en el tobillo derecho con afectación de sindesmosis, aproximadamente entre 3 semanas y un mes de baja llegaría, si es que llega, muy justo al campeonato del mundo de clubes. De Reguilón, hay que esperar hasta mañana, habrá pruebas para diagnosticar sus molestias musculares en los isquios, si tiene o no tiene rotura finalmente, y Bale se marchó ayer a Gales para ser examinados por los médicos de la federación de ese golpe sufrido en el tobillo.
La de ayer no es una victoria cualquiera, es la cuarta con Solari como entrenador, con 15 goles a favor y solo 2 en contra, así que el argentino cambia el cartel de provisional por el de definitivo. El técnico se mostraba muy satisfecho con el esfuerzo ayer de sus jugadores.
Me gusta la palabra solidario, en ataque, en defensa, fuimos agresivos también en ataque, si no, no se pueden hacer 4 goles, pero destacar la personalidad, ¿no? La personalidad del equipo, que bueno, la conocemos, pero hoy la mostraron cabalmente del minuto 1 al 90, porque hubo muchas circunstancias tuvo este partido. Fue un partido muy duro, el Celta lo planteó así, jugando al límite del reglamento, y hubo jugadores que lo sintieron en su físico. Esa es la personalidad que uno aspira a tener cuando es jugador y se pone esta camiseta.
Inesperada derrota del Barcelona en su estadio ante el Betis. Curiosamente, en el primer partido que regresaba Messi tras su lesión, el Barcelona, que no había perdido sin él, encajaba esa derrota. Valverde sorprendió dejando fuera de la convocatoria al francés Dembélé por indisciplina y Piqué habló al respecto.
Él tiene que ir mejorando, como hemos hecho todos. Todo el mundo ha tenido errores cuando hemos sido más jóvenes. Pero ya te digo, al final es una decisión del técnico y aquí pues poco podemos hacer. Nosotros ayudamos a Dembélé, como también ayudamos a Leñá, como ayudamos a todos los jóvenes que suben, porque creemos los veteranos que tenemos que hacerlo, pero a partir de ahí luego las decisiones del técnico son las que son y ya está.
El sábado nos dejaba la victoria del Atlético de Madrid en casa 3-2 ante el Atleti de Bilbao, derrota del Getafe en casa ante el Valencia, empate sin goles del Leganés en su visita al Girona, que lo deja en puestos de descenso, y la jornada se completaba ayer con el empate a 2 del Rayo, empate a 2 en casa ante el Villarreal, un Rayo que es penúltimo en la clasificación con solo 7 puntos. Su entrenador Michel está convencido de que puede sacar la nave a flote.
Tengo mucha confianza en mi trabajo, tengo mucha confianza en el equipo. Si yo fuera el problema, daría un paso al lado. No tengo ningún inconveniente porque me considero rayista y creo que está, el Rayo está por encima de todos nosotros. O sea, lo tengo claro. Pero te digo una cosa, pienso que nos vamos a salvar conmigo, entrenador. Esa es mi mentalidad ahora mismo.
Hoy ha sido presentado el trofeo de Vallecas, que medirá este miércoles al Rayo ante el Grasshoppers. Entradas a 5 euros. La recaudación será íntegra para el proyecto benéfico Pro Vallecas, fruto del convenio entre el club y las juntas de distrito de Villa de Vallecas y Puente de Vallecas para proyectos sociales. Inmejorable jornada en segunda división. Victoria del Rayo Majadahonda 2-0 ante el Almería y también victoria del Alcorcón 0-1 ante el Lugo, que le hace ser colíder junto con el Granada a 27 puntos empatados. El técnico Parralo lo deja de momento en anécdota.
Bueno, es anecdótico, feliz, sobre todo por los chicos, ¿no? Yo creo que se lo merecen, están trabajando muy duro y creo que es una recompensa muy bonita para ellos, para todos, pero bueno, creo que es anecdótico.
Dejamos el fútbol. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha recibido hoy en la sede del Gobierno Regional al piloto madrileño Jorge Martín, recientemente proclamado campeón del mundo en la categoría de Moto3, de quien ha destacado su afán de superación. El piloto de San Sebastián de los Reyes ha mostrado su agradecimiento a todos los madrileños que le han apoyado en su gesta.
Que es muy importante porque me siento muy, muy orgulloso de ser de Sanse, de ser de Madrid y de ser español y de representar todo esto por el mundo. Muy orgulloso de ser el primer madrileño en ganar el Mundial y bueno, espero poder brindar muchos más mundiales y poder venir muchas más veces a este salón para celebrarlo con vosotros.
En baloncesto, la jornada de la Liga CB nos deja al Madrid co-líder junto con el Barcelona después de su victoria en el derbi ante el Fuenlabrada 80-95 y derrota del Estudiantes ante el Zaragoza 91-85. Y en el Mundial de Karate, que se ha cerrado este fin de semana en Madrid, la selección española cerraba su participación con 6 medallas, 3 bronces, 2 platas y 1 oro, el conseguido en la modalidad de kata individual femenina por la talaverana Sandra Sánchez.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y este es el momento que cada día dedicamos a la cultura con María José Francisco. Homenaje a Eduardo Arroyo en el Instituto Francés.
El artista español que huyó a Francia tras la Guerra Civil con 5 años fue enviado al liceo. Sus primeros contactos con autores como Voltaire, Rimbaud o Baudelaire fueron allí. Su inspiración para pintar, esculpir y escribir. 4 óleos, un collage y caricaturas, obras sobre papel, objetos en definitiva que evocan su relación con Francia. Recuerdos de su infancia, incluida una carta de expulsión por mala conducta, sus apuntes, caricaturas y hasta la cartilla escolar recopiladas por su biógrafa oficial y también por su viuda Isabel Azcárate.
Pero él guardaba todo y lo ha ido guardando a lo largo de su vida. El que se hiciera un pequeño dibujo, no sé qué, él inmediatamente lo agarraba, ¿no? En una cena, en una servilleta.
Los clásicos del cine de Hollywood en el Cine Paz.
El más antiguo de Madrid y que aún se mantiene activo en la calle Fuencarral conmemora su 75 aniversario con 24 títulos de los clásicos del cine dorado como El Resplandor, Amanece que no es poco o Un tranvía llamado Deseo, en sesiones dobladas y también en versión original. Además, una exposición sobre su propia historia en un ciclo que finaliza el jueves con West Side Story.
Cultura accesible y gratuita para los menores de 26 años y usuarios del abono joven.
Podrán acudir gratis durante este mes a algunos museos de la ciudad. Primera cita el viernes 16 en el Thyssen. Continúa con una segunda visita al Reina Sofía y también el día 30 el Prado, con la historia de este museo y sus obras menos conocidas. Hay distintos plazos para apuntarse a cada iniciativa y siempre estaremos a tiempo en 20x20.es.
El País Escondido es el nuevo libro de Martina Brisqueta.
Con protagonistas inspiradas en personas reales, como la niña que padecía síndrome de carencia afectiva por el cariño que no recibió en sus primeros años de vida y que derivó en enfermedad. La protagonista es una niña especial, vive en la luna, aislada del mundo, le cuesta expresarse y por eso dibuja milagros a los que solo sabe dar rienda suelta una persona con síndrome de Down, que es la ilustradora de este País Escondido. Martina Brisqueta, su autor.
Que la queramos y que queramos ser en realidad como ella, porque yo creo que necesitamos tanto cariño como ella, necesitamos que nos den muchísimo amor y dar muchísimo amor. Yo creo que las personas especiales como Maggie, como la protagonista de la novela, Isabel, la persona Down que la ha ilustrado, pues tienen mucho que aportarnos y yo creo que El País Escondido puede ser un camino para lograrlo.
El cantante y compositor irlandés Hosier visita Madrid.
Un concierto que tendrá lugar esta noche a las 9 en la Riviera, con su envolvente estilo musical, ha llegado a vender más de 5 millones de copias tan solo de su álbum debut. Disfrutemos, por tanto, de esta música para la ensoñación. Lights hung above, but never would fall. Like you're crying at the final breath that is drawn. Remember me, love. When
Son las 3 de la tarde. Actualizamos la información, resumen con Patricia Fernández. Terremoto político en Podemos.
5 concejales que pertenecen al núcleo duro de Carmena se apartan de las primarias de Podemos y dan un paso al frente para incorporarse a la plataforma con la que Carmena repetirá como aspirante a la alcaldía. La regidora valora su trabajo en el ayuntamiento, mientras Pablo Echenique les avisa.
Que han desempeñado su trabajo muy bien, con los que yo me siento muy cómoda y muy bien, y creo que forman parte de la continuación del proyecto, ¿no? Mientras tanto, pues la plataforma va dando sus pasos, ya, yo creo que dentro de 1 o 2 semanas ya se presentará.
Si estos compañeros y compañeras quieren entrar en el equipo de la alcaldesa por otra vía que no sean las primarias de Podemos, pues libremente lo pueden decidir hacer así.
El secretario general de Podemos en Madrid, Julio Rodríguez, ha desconvocado la rueda de prensa en la que iba a presentar esta tarde su candidatura a las primarias de su formación a la capital.
Gobierno y PP pactan que el juez Marchena presida el nuevo Consejo General del Poder Judicial.
Primer acuerdo entre Sánchez y Casado que coloca salvo sorpresa a Marchena como presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo. El máximo órgano de gobierno de los jueces tendrá, eso sí, mayoría progresista. Pablo Casado.
Y en el caso de Manuel Marchena, lo que puedo decir es que es un jurista de los mejores que ha tenido España en las últimas décadas y que yo creo que cuenta con el respeto de toda la profesión y con el prestigio también de los que somos representantes de los españoles.
Rivera ha atacado al Partido Popular y al PSOE por el reparto de jueces. El nombramiento de Marchena también coloca a Martínez Arrieta al frente del tribunal, que enjuiciará a la cúpula del proceso.
Artur Mas, condenado a pagar casi 5 millones de euros por el referéndum ilegal de 2009.
El Tribunal de Cuentas condena al expresidente catalán, a la exvicepresidenta Joana Ortega y a los exconsejeros Francesc Homs e Irene Rigau a reintegrar al Estado 4,9 millones de euros indebidamente utilizados en la financiación de la consulta del 9 de noviembre, celebrada pese a haber sido suspendida por el Constitucional.
Juicio contra 6 miembros de la banda latina de los Nietas.
5 de ellos han admitido haber incurrido en los delitos de organización criminal, lesiones y daños, y tras llegar a un acuerdo con el Ministerio Público han aceptado 2 años y 1 día de prisión. 2 de ellos han conseguido librarse de la cárcel.
Compás de espera entre comunidad y ayuntamiento sobre Madrid Central.
El gobierno regional sigue sin tener la documentación del proyecto, que insiste el consistorio está colgada en la web del ayuntamiento. De no haber más información, el presidente Garrido mantiene su amenaza de acudir a los tribunales.
Quiero recibir hoy es la carta de contestación del ayuntamiento
sellada y registrada, porque insisto, solo lo tenemos por correo electrónico. Por lo tanto, cuando lo recibamos, si ellos indican en esa carta que toda la documentación está en esa página web, entenderemos que toda la documentación de este proyecto está en la página web y a partir de ahí actuarán nuestros servicios jurídicos.
Novedades en el etiquetado de los alimentos.
El Ministerio de Sanidad implantará un nuevo etiquetado de alimentos y bebidas con colores en función de su contenido en azúcar, grasas saturadas, sal, calorías, fibra y proteínas. Los colores verdes identificarán los alimentos más saludables, los rojos los de menor calidad nutricional. María Luisa Carcedo es la ministra.
El etiquetado actual, que es a veces difícil de entender y de ver, que resulte con mucho más fácil, simplemente con un vistazo sepan ya identificar qué tipo de producto están adquiriendo y lo que significa para la salud.
Es todo por el momento. Les esperamos de nuevo mañana en las noticias de las 2. Un saludo y muy buenas tardes.